Yasemine el horizonte, combatiendo zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria necesita de todos los restos de los zapatistas.
Mauro Tomás Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo da Tuzaba, Tamaticamo, Dibuda, Keraja,
Bada. Tinkariskan, Ajin Junyonaku, Ikai, Organización Zapatistas, Nesca, Warmi, Kuna, Manca.
Tunapaita, Chayachinchi, Radio Insurgente, Kaika, México, Zahtapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juluriku, que Quechua, Quichua, Sinipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawarayo zapatista nakaliru yaje yaguajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Amanta
Mato Tugara Mora Ochcono kati México
Dario Zapatista
Yaya Zuno
Tayanta Kantuna Tapicurachka Sankichis México
Yaguajira
Comunicadores
Ahora
Zapatista Ahora Zapatista Radio Insurgente Mata Sayam México Namuna Ahora Yu Zapatista.
Buenas noches, buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Otra vez nos están escuchando aquí en Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Reciban nuestro saludo zapatista. En el programa de hoy vamos a presentar un poco de noticias sobre lo que ha pasado los últimos días en zonas zapatistas. También presentaremos una entrevista con el compañero que participó en la edición en inglés del libro La Velocidad de los Sueños. Ese libro es un compendio de discursos y escritos zapatistas traducidos en inglés que tiene como objetivo difundir el zapatismo entre las personas que hablan inglés y apoyar económicamente el funcionamiento de las radiodifusoras zapatistas. También escucharemos un poco de palabras de mujeres, jóvenes y niñas zapatistas que hablan de lo que significa para ellas ser mujer dentro de nuestra lucha. Además, leeremos algunos saludos que nos han enviado los oyentes por internet y tendremos algunas músicas. Así que los invitamos a que nos acompañen en esta hora de programa. Y comenzamos pues con un poco de noticias.
La Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos, con sede en Oventic, denunció que el 30 de enero se cometieron abusos contra compañeros zapatistas por parte de policías y militares durante un operativo realizado en comunidades del municipio autónomo Magdalena de La Paz, municipio oficial Aldama. La Junta explicó que dicho operativo policiaco y militar se realizó en las comunidades de Xuchén, Cotzilnau y Xulumó con los objetivos de localizar carros robados y recuperar el rancho San Isidro invadido por un grupo de personas. Sin embargo, en el operativo fueron violados los derechos de varios compañeros bases de apoyo zapatistas. Uno de los compañeros afectados es Mateo Pérez, a quien le retuvieron su vehículo en la comunidad Xuchén, a pesar de que el compa demostró los papeles de propiedad del carro, además de un registro y un permiso de tránsito avalado por la Junta de Buen Gobierno de la Zona Altos. El carro del compañero Mateo Pérez permanece retenido en San Cristóbal de las Casas sin que nadie le haya dado al compañero alguna explicación de la retención del carro. En el mismo operativo detuvieron de manera prepotente y sin justificación a otros dos compañeros que iban caminando hacia sus casas. Los amenazaron con armas de fuego, los interrogaron, los maltrataron y les quitaron el poco dinero que llevaban. Esos dos compañeros son Alfredo Pérez y Marcos Pérez, quienes fueron llevados a San Cristóbal de las Casas y luego a Tuxtla Gutiérrez. Estos dos compañeros fueron liberados después de varias horas por la intervención de los derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas y porque no se les comprobó ningún delito. Ante estos hechos, la Junta de Buen Gobierno condenó estos abusos y reiteró que las comunidades zapatistas tienen prohibido el tráfico de carros ilegales, así como la siembra, el consumo y el tráfico de drogas en sus zonas de influencia. Y aclaró también que esas actividades ilícitas son realizadas por personas afiliadas a los partidos políticos que actúan en complicidad o con protección de las autoridades locales, municipales, estatales y federales.
La Junta de Buen Gobierno con sede en La Garrucha denunció que el pasado 29 de enero, una brigada de la Comisión Federal de Electricidad encabezó a más de 70 personas en el ejido La Culebra para cortar la energía eléctrica a los compañeros zapatistas. Con este corte de luz fueron afectados el Centro de Salud y el Centro de Capacitación de Educación Zapatistas que se encuentran en el ejido La Culebra, en terrenos cedidos por compañeros bases de apoyo. La Junta de Buen Gobierno responsabiliza de la agresión a miembros de las organizaciones priistas OPDIC, ARIC Unión de Uniones y OPAS, que participaron en el corte de luz y que además robaron 20 bajantes de luz. La Junta agregó que esta agresión se realizó por instrucciones del mal gobierno oficial municipal de Benemérito de las Américas, el estatal de Juan Sabines, y por órdenes del gobierno de Felipe Calderón.
Desde este 2 de febrero se encuentra en Chiapas la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, integrada por 51 personas de 10 países que realizarán un recorrido por el Estado como parte de la sexta visita que realiza esta comisión en nuestro país. La comisión permanecerá en Chiapas hasta el día 9 y tiene como objetivo dar seguimiento a los casos de violaciones a los derechos humanos que ha recogido en visitas anteriores, así como conocer y registrar nuevos casos. Entre los casos a los que dará seguimiento la comisión se encuentran la masacre de Acteal, los conflictos sobre tierra y territorio, la situación de presos políticos, la situación de los desplazados y las agresiones de paramilitares en zonas zapatistas. Para realizar este trabajo, la comisión se reunirá con autoridades oficiales y realizará visitas a las zonas zapatistas y a diferentes comunidades donde se han denunciado violaciones a los derechos humanos.
Bien, compañeros y compañeras, pues ya les presentamos un poco de noticias de esta última semana. Y a continuación vamos a escuchar un poco de palabras de las mujeres zapatistas durante el encuentro de diciembre en La Garrucha, donde explicaron cómo es que se sienten las compañeras de las comunidades dentro de la lucha zapatista. En el caso de las niñas zapatistas, una compañerita de la zona de Morelia explicó cómo es su situación y su pensamiento como niña dentro de la resistencia y en la construcción de la autonomía zapatista.
María, pero también soy una niña que me han nombrado mis compañeritas, niñas zapatistas, para representar y compartir un poco de cómo estamos luchando dentro de nuestra lucha como niñas zapatistas. Cuentan nuestras mamás, nuestras ancianas, nuestras hermanas, que la vida de una niña antes de 94 era muy difícil porque no nos tomaban en cuenta. Si tenemos dignidad como niñas, desde cuando nacemos ya somos despreciadas y maltratadas. Gracias a la lucha zapatista, estoy presente con vida aquí en este encuentro. Si no fuera, tal vez estaría yo muerta por hambre, por enfermedad curable. Como niñas tenemos el derecho de vivir dignamente como cualquier otra persona, pero también tenemos muchos otros derechos que por la organización de nuestros pueblos en resistencia lo hemos encontrado y la estamos llevando en práctica dentro de nuestra autonomía. Gracias a nuestros compañeros que ya son grandes, se han organizado en la educación autónoma, porque esos derechos que han sido negados por el mal gobierno, como niñas tenemos el derecho de recibir una atención médica gratuita cuando nos enfermamos. Pero en los hospitales del mal gobierno solo está de moda la casa, no hay médicos ni medicamentos. Cuando llegamos ahí, eso es lo que nos dice. Lo que se hizo como zapatista es tener nuestras propias promotoras y promotores de salud. Esas compañeras y compañeros, les confiamos que sí nos van a atender hasta donde se pueda. También tenemos el derecho de divertirnos en la forma que queramos. Claro que dentro de nuestra educación autónoma nos divertimos mucho con la clase que nos dan nuestros compañeros educadores, porque ahí se imparte la clase de manera divertida, no como lo hace en su sistema educativo del mal gobierno, que imparte clase aburrida. Como niñas tenemos el derecho de opinar, organizar y decidir cómo se va a hacer un trabajo que en la educación del mal gobierno nunca se ha hecho, pero dentro de nuestra educación autónoma se está realizando estos derechos como niñas. Ejemplo de ellos es que hay algunas que son coordinadoras del grupo de trabajo colectivo que se realiza dentro de la escuela. En esa manera llevamos en práctica estos derechos. También tenemos el derecho de participar, o sea, compartir de lo que sabemos o de lo que entendemos. Estos derechos fundamentales le estamos llevando en práctica en cada una de las escuelas autónomas. A base de esto, aprendemos más cosas y a la vez enseñamos de lo que sabemos para que otros aprendan. El derecho de no ser maltratada física o moralmente, esto se lleva a cabo dentro de nuestras familias. Claro que no hemos logrado todo dentro de la familia, pero dentro de nuestras escuelas autónomas zapatistas, estos derechos la estamos llevando en práctica, porque ahí se estudia y se trabaja de manera colectiva, y a la vez practicamos el compañerismo, donde todas nos veamos como una sola familia o persona. Compañeras y compañeritas, todos estos derechos y los demás que no mencione, la vamos a exigir sin descansar. y a la vez no vamos a pedirle permiso a nadie cuando queramos llevar en práctica. No vamos a esperar nada del gobierno, porque ese mal gobierno de México ha manchado la mano con sangre de niñas inocentes y humildes. El único delito es poseer niña. Por eso aquí estamos como niñas y niños, para defender el derecho de todas y todos en nuestro país, México y del mundo entero.
Algunas compañeras jóvenes zapatistas también presentaron su pensamiento en una carta leída por una compañera. Escuchemos.
Compañeras, voy a hablar como compañera joven zapatista para todas las jóvenes presentes y no presentes de nuestro México y nuestro mundo. Para las que no están presentes, ustedes puedan llevar el mensaje para que luchen al igual que nosotras, que no permitan que nos destruyan, tampoco que sigan destruyéndonos con persecuciones, muertes, encarcelamientos, desapariciones y desalojos en nuestras tierras. Hoy, como jóvenes y jóvenes zapatistas, somos un virus de vida para la humanidad. No somos como el virus del capitalismo que es para destruir la humanidad. Nosotras construiremos este mundo que todavía es posible defenderlo, pero organizadas como el viento que destruye o tira muy lejos la basura. Ese viento somos nosotras y nosotros la mayoría. También ofrecemos una gran disculpa a todos y todas a las que no pudimos contestar sus preguntas, a las que tienen cuerpo de hombre y alma de mujer, que sepan que nuestra lucha, eso no nos importa. Lo importante es luchar contra el enemigo. Y aquí son bienvenidas sin importar raza o color. Y lo dicen en una de nuestras 10 puntos de la Ley Revolucionaria Indígena de Mujeres. Y nos sentimos orgullosas que estuvieron aquí escuchándonos todas y todos. Gracias.
Las mujeres de la zona de Roberto Barrios dijeron claro cuáles son los cambios que ha tenido su vida como mujeres dentro de la lucha zapatista y cómo se sienten con esta nueva vida que están construyendo.
Existe más unidad en nuestros trabajos entre compañeros y compañeras, sobre todo las jovencitas ya tienen esa libertad de salir, porque vemos que los padres han entendido que siendo como mujer no solo somos del lugar, sino que podemos participar y realizar cualquier actividad donde todos y todas participemos juntas y juntos. Ahora ya hay compañeras que tienen los mismos cargos con el esposo, aunque no en la misma área de trabajos, pero participan entre ambos. Y tenemos la esperanza de que algún día puedan participar más compañeras, porque estamos dando el ejemplo en nuestras comunidades y vemos que no hay cosas imposibles que no podemos realizar como mujeres que somos. Y ahora valoramos lo que somos y el trabajo cotidiano que realizamos.
Nosotras, como mujeres, nos sentimos diferente porque ahora entendemos que también somos un sujeto importante en la lucha, tanto en la familia, comunidad y la sociedad. También vemos que somos capaces de desempeñar cualquier trabajo que más nos guste. Ahora, como mujeres, bases de apoyo, algunas ya tenemos cargo como autoridades, responsables, agentes municipales, secretaria, vigilancia, tesorera de trabajos colectivos, comisiones, consejas autónomas de los mares, autoridades educativas de la región. Ahora opinamos desde nuestra manera y la forma de cómo vemos las cosas, de cómo analizamos y cómo resolvemos los problemas que surgen dentro de nuestra familia, comunidad y dentro de nuestra organización social del zapatismo.
Nosotras como mujeres tenemos el derecho de decidir el número de hijos que queremos tener y la pareja con quien casarse. Nos sentimos alegres y orgullosas, sabemos y conocemos nuestros derechos para defendernos en cualquier anomalía que hace el mal gobierno dentro de nuestra organización. Pero también nos sentimos orgullosas no solo por el nombre que tenemos, sino lo que estamos poniendo en práctica, la resistencia y rebeldía. Resistimos no es por capricho, sino porque nos envenenan los proyectos neoliberales. Nos destruyen, nos divide en la familia y en la comunidad y que cada vez no seamos dependientes con el mal gobierno. Y somos rebelde no con nuestras compañeras en nuestras comunidades, sino que nos hicimos rebeldes contra el sistema en que vivimos. Hay muchas cosas en el zapatismo de hoy que está haciendo y que no lo podemos escribir en un papel ni en una computadora, y que se piensa y que se siente en el corazón de cada una de las compañeras muy humildes, y nos muestra en su arte de ser mujer y en sus movimientos cotidianos. Nuestro pensamiento de ahora es mucho más grande y en colectivo, porque cada base de apoyos que somos, vemos, analizamos cómo hacer y abrir el camino atrasado, para que más adelante seamos nuestros futuros hijos y otros, que nos seguirán nuestros pasos humildes, que estamos llevando en nuestra lucha. Pero tenemos la esperanza de seguir avanzando, no solo nosotras como mujeres zapatistas, sino que para todas las mujeres no zapatistas, indígenas y no indígenas. Nuestro pensamiento de ahora es transformar un mundo diferente, donde participemos todas y todas iguales.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bien, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente. Y en un ratito más vamos a presentarles la entrevista que hicimos con el compa Canek, que es un compa chicano que nació en Estados Unidos, pero es hijo de padres mexicanos. Ese compa Canek participó en la edición en inglés de un libro que difunde la lucha zapatista y nos platica de eso y otras cosas que hace por allá en el norte. Pero antes de escuchar el compañero Canek, escuchemos una canción de un grupo chicano llamada Fuga. Esta canción se llama Tierra y Libertad. Pues ya escuchamos a este grupo Fuga con su canción Tierra y Libertad. Y ahora sí, para la entrevista con el compa Canek. Este compañero estuvo hace poco visitando las comunidades zapatistas y nos habló de cómo ha sido su propia experiencia como hijo de mexicanos en Estados Unidos, de su participación en algunos movimientos de migrantes y de la comunidad chicana, de su interés sobre el movimiento zapatista y de su participación en la edición de un libro sobre el pensamiento zapatista. Escuchemos, pues, las palabras de este compañero.
Pues mi nombre es Canek Peña Vargas, nací en Santa Paula, California, también conocido como Califaslán, tierra robada, ¿no? ¿Cómo me involucré, ¿no?, en el movimiento? Pues cuando nací, mis padres ya estaban activos políticamente y desde joven, desde muy chiquito niño, me llevaban a manifestaciones, a reuniones y todo eso. Y así que la idea de que la participación en la democracia, la participación en la política, va más allá de nomás votar una vez al año o algunas veces al año. Siempre estaba en mi familia y en mi punto de ver la vida. Sí que cuando me mudé a Los Ángeles, empecé a trabajar con grupos que organizaron en los autobuses, un grupo que se llama el Sindicato de Pasajeros, porque estaba tomando el autobús para ir a la escuela 4 horas al día. So, estuve en el autobús por mucho tiempo y empecé con ese grupo. Empecé así involucrándome en diferentes proyectos y campañas que para mí me parecieron relevantes a mi vida, ¿no? Como el autobús y después de eso organizando jóvenes contra la guerra en Irak. Pero siempre, como mi familia viene del movimiento chicano en los Estados Unidos, siempre había una demanda de la comunidad chicana en general que era para la educación, ¿no? Derechos para asistir al colegio y tener una buena educación. Así que siempre mis padres querían que fuera a la universidad, ¿no? Y trabajé muy duro para ir a una universidad y cuando me cayó la oportunidad me lancé a Nueva York para hacer eso, ¿no? Pero no lo pensé muy bien, ¿no? Llegué a una universidad que era un sistema, parte de un sistema, era una institución muy lejano de las comunidades donde crecí y que no era un ambiente así muy saludable, ¿no? Mentalmente para mí, o sea, entré a un sistema así muy agresiva, un sistema de academia que me intimó mucho y pasé años duros ahí y no tuve una manera de practicar mi español ni comer comida mexicana. Cuando llegué a Nueva York estuve muy solo y como la escuela era muy cara, me fui del dormitorio, me fui a vivir en Brooklyn y ahí empecé a conocer a otras comunidades más. Me di cuenta que sí, realmente sí habían mexicanos en Nueva York y empecé a trabajar con otros grupos. Estuve trabajando con jóvenes de la universidad haciendo arte, arte de la calle, arte popular, serigrafía, stencils, diferentes formas de arte. Así, pero después empecé a trabajar con otros grupos de inmigrantes mexicanos que ahí realmente encontré a una comunidad que pude decir que me sentí parte, ¿no? Me sentí más cómodo y encontré a un grupo que se llama Movimiento por Justicia del Barrio y trabajé con ellos. No, realmente no era miembro porque ese grupo, su base estaba en una comunidad que se llama El Barrio en East Harlem y yo vivía en Brooklyn, pero me gustó el grupo, me gustaron las familias y su filosofía y su manera de luchar, ¿no? Así que me junté con ellos como voluntario y les ayudé como pudiera, ¿no? Con arte, haciendo serigrafía, gráfica, visual, todo eso. También con cualquier cosa, traduciendo en reuniones o cuidando niños y ayudando con cualquier cosa que pude. una de las razones que me gustó trabajar tanto con el Movimiento por Justicia del Barrio fue porque estaban haciendo un trabajo que se enfocaba sobre necesidades locales, pero con un análisis más amplio que incorporaba un análisis del neoliberalismo, del capitalismo en general, y también tomaban mucha inspiración del movimiento zapatista, ¿no? De hecho, eran adherentes a la otra campaña. Y en ese tiempo yo ya había regresado de estar estudiando en Oventic, en el Centro de Lenguas estuve estudiando Tzotzil, y ya tuve un poquito de interés en esa filosofía, ¿no? En esa manera de luchar, y me sentí muy alegre cuando regresé a Nueva York y encontré a un grupos de familias que estaban también interesados en eso, pero que estaban haciendo un trabajo que estaba basado en las necesidades de la comunidad, ¿no? Y que respondiera a esas necesidades. So, en ese grupo estuvimos trabajando para promover los derechos de los inquilinos en East Harlem. Ahí, pues, un fenómeno que se llama, que se ha nombrado la gentrificación, es muy fuerte ahí. La comunidad mexicana muchas veces, pues, tienen la gente que son dueños de sus apartamentos, les abusan, no les dan los reparos al apartamento como deberían, quebran las leyes de la ciudad y del estado para realmente crear una situación intolerable, ¿no? Para que la gente se vaya de ese lugar, porque la idea de los dueños de los apartamentos es que ellos quieren que la gente mexicana se vaya de East Harlem para que pueden entonces tumbar a todos los edificios y crear apartamentos de lujo y todo eso para atraer más gente con dinero que los desplacen a la comunidad mexicana, ¿no? Entonces, el trabajo que estuvimos haciendo allí fue para tratar de ayudar entre uno a los otros a hacer demandas a la ciudad y a los dueños de los apartamentos para que reparen las cosas que deben reparar. Muchas veces los apartamentos tenían ratas o hoyos en el techo, o sea, cosas básicas, ¿no? A veces no había calefacción y en Nueva York pues cae nieve y hace mucho frío, y de hecho es un derecho en la ciudad de Nueva York que no tienes que pagar renta si hay ratas o si no tienes calefacción. Pero mucha gente no sabe eso, o tal vez lo saben, pero es un proceso muy difícil, ¿no? En decir que no vas a pagar renta al dueño del apartamento, ¿no? O sea, él puede llamar a la policía o te pueden abusar y te pueden tirar de tu habitación, y el miedo es más difícil también para gente que no tiene documentos, ¿no? O sea, los indocumentados realmente no tienen protección de la ley y los dueños del apartamento les pueden manipular más e intimidar más. Otra cosa que me gustó del Movimiento por Justicia del Barrio fue la manera en que trataron de involucrar más la participación de su comunidad, ¿no? No hicieron decisiones así nomás diciendo que ellos fueron la voz del pueblo, ¿no? O sea, ellos se dedicaron a realmente a traer la participación. O sea, se fueron a la calle a hacer entrevistas y investigaciones, tocando puerta a puerta, teniendo conferencias, encuentros, diferentes maneras de involucrar el participación de la comunidad, ¿no? Para que la comunidad vaya a ser los que hacen las decisiones de cómo se va a hacer la lucha, tácticas, cuáles son los temas en que se deberían enfocar, cuáles son las problemas reales de la comunidad, ¿no? Y eso me gustó mucho también. Toman una perspectiva sobre a la institución del Non-Profit Industrial Complex, que es, o sea, un sistema en Norteamérica que ha logrado tener un monopolio sobre los trabajos de las organizaciones de comunidad, ¿no? Muchas veces el gobierno o fundaciones o grupos que son filantrópicos, es una manera de que ellos pueden tener su control sobre las comunidades y las organizaciones de base de comunidad, y ellos toman una perspectiva bastante crítica de eso, también de la política electoral, y sí, me gusta trabajar con ellos. Estuve en Nueva York por 4 años, terminé la escuela y hice la decisión muy de mi propio corazón, ¿no? De regresar a California porque ahí estaba mi familia. Regresé y ahora estoy trabajando con un grupo que se llama Arts for Action. Y Arts for Action básicamente es un colectivo de jóvenes que utilizan el arte, diferentes medios de arte, sean video, grafiteo, diseño gráfico o serigrafía, muchas diferentes música, diferentes formas de arte, diferentes medios de comunicación para tener una aplicación con la política, pero otro tipo de política, ¿no? Un tipo de política que no responde tanto a los partidos políticos, pero que está más basada en comunidad, ¿no? Y allá en el condado de Ventura, específicamente en la ciudad de Oxnard, hay mucha gente que trabajan en los campos, ¿no? Hay mucha gente también, inmigrantes mexicanos, hay una gran comunidad mixteco, y ahora hay diferentes grupos de comunidad que estamos en relacionamiento ahorita, a un grupo que se llama Poder Popular, que está tratando de promover soluciones a los problemas de la salud que están basadas, que son soluciones de la comunidad, ¿no? Que no es pedir soluciones del gobierno o de la ciudad. En vez de hacer eso, quieren hacer sus propias soluciones, ¿no? Y para hacer eso están tratando de funcionar con el modelo del promotor, similar a lo que se hace acá en Chiapas. Y así que están tratando de capacitar a sus miembros para que sean promotores de salud, y por eso vine acá, para ver si hubiera una oportunidad para abrir un diálogo entre los promotores de salud acá en Chiapas y los promotores de salud allá en Oxnard, a ver si hay algo que pueden aprender de uno al otro, y pues por eso estoy aquí. También acabo de editar un libro, estuve trabajando el pasado año en un proyecto de editar el libro que se llama The Speed of Dreams, que es una colección en inglés de comunicados y discursos de los zapatistas desde el 2001 hasta 2007. Y pues ahí también fue un proceso que me parece similar al trabajo que hacen los promotores, ¿no? Porque cuando entré al proyecto todavía era un estudiante y no tenía nada de experiencia en editar libros ni nada así, pero entré con la intención de aprender, y era un proceso de como dicen los zapatistas, caminar preguntando. O sea, fui aprendiendo y fui practicando. Y hice muchos errores. De hecho, me da mucha vergüenza porque el otro día noté que hay un error en la primera página nota del editor. Pero es un trabajo humilde y es un trabajo que me gustó mucho porque tuve la oportunidad de aprender. El objetivo del libro, yo creo, principalmente es para introducir un poquito del pensamiento y reflexiones sobre el movimiento zapatista a la gente que habla inglés en Norteamérica. Para mí, realmente, mi prioridad es que mis comunidades chicanos, porque realmente hay muchos chicanos que no hablan español, ¿no? O sea, y eso es uno de los problemas que enfrentamos en los Estados Unidos, que de hecho en California ahora es ilegal, la educación bilingüe ahora es ilegal. Así que es la problema del colonialismo cultural es algo que enfrentamos en los Estados Unidos. Así que para mí me gustaría que el libro sea leído por compas como los del Poder Popular que están tratando de hacer este trabajo, pero que gustan conocer un poquito más cómo se ha hecho luchas similares en otras partes del mundo, ¿no? O sea, creo que hay comunidades inmigrantes, comunidades chicanos, chicanas, las comunidades afroamericanos, que todos pueden aprender un poquito sobre cómo se ha hecho la lucha zapatista, ¿no? Y es por eso que yo empecé a trabajar en el libro. Y realmente en Norteamérica el zapatismo es muy popular. La imagen de Marcos es muy, muy popular. Y eso vende libros, vende camisetas, vende stickers, todo. Creo que este libro va a vender mucho. Y eso es bueno porque mucho del dinero, o sea, todos los royalties que se gana del libro se regresa a las comunidades, ¿no? Y es bueno que va a ser un modo de agarrar recursos. Pero a la misma vez, yo creo que es muy importante, especialmente en Norteamérica, empezar a hablar más del zapatismo en una manera que no se enfoca mucho en una visión de Marcos como un héroe, como el líder, como el producto, ¿no? O sea, para mí me interesa mucho la forma de que escribe Marcos, pero me dio mucha felicidad también trabajar en este libro, porque en ese tiempo, entre el 2001 y 2006, está la Marcha del Color de la Tierra, ¿no? Y ahí hay muchos discursos de otros compas, que realmente muchas veces no oímos su voz. Y me gustó trabajar con esos textos también. La única cosa es que sé que en vender libros a veces la manera de que se pone la imagen en el frente del libro, a veces la manera de cómo cuáles nombres están en el libro, ¿no? Pues puedes notar que el primer nombre ahí, pues el único autor que está ahí es Marcos, pero realmente hay otras voces ahí. Pues un mensaje para los compañeros en comunidades zapatistas sería darles gracias, ¿no?, por abrir estos espacios para aprender, porque sé que muchas veces gente viene a las comunidades zapatistas de otras partes del mundo y vienen con una idea de que ellos van a traer recursos, que ellos van a venir a ayudar, y porque pues hay una perspectiva de que los zapatistas están acá con que no tienen nada de recursos y pobres de ellos y tenemos que venir a ayudarles. Pero realmente lo que yo de lo que yo he visto cuando llegan de otras partes del mundo, realmente son los zapatistas que le están dando un regalo muy especial, ¿no? Y ese es el regalo de aprender algo nuevo, ¿no? Y nosotros somos beneficiamos muchas veces más. Y sé que no es fácil abrir tu comunidad para que gente de todas partes del mundo vengan y estén caminando por todas partes y haciendo mucho ruido y preguntando preguntas que tal vez no son apropiados, ¿no? O sea, no sé, es difícil abrir tu casa así, pero gracias por haberlo hecho y por tener paciencia y por haber participado en este tipo de diálogo y por estar caminando y preguntando junto con nosotros.
Yo fui a la revolución, yo fui a la revolución a luchar por el derecho, a sentir sobre mi pecho una gran satisfacción, más vivo en un rincón, cantándole a mi amargura, pero con la fe segura y anunciando
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bueno, pues estas fueron las palabras que nos dio el compañero Canek. Y como ya escuchamos, los compas de la editorial van a destinar el dinero que ganen con la venta del libro a apoyar el funcionamiento de las radiodifusoras zapatistas. Y si a ustedes les interesa adquirir el libro, pueden encontrar el link en la portada de nuestra página de Radio Insurgente en la dirección radioinsurgente.org. Y ya casi para despedir el programa, vamos a leer algunos mensajes de nuestros oyentes que nos enviaron sus saludos por internet. Desde São Paulo, Brasil, el compa Rafael nos dice:
los saludamos, queridos compañeros zapatistas. Nosotros somos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Nuestros mejores deseos en su iniciativa de radio, sepan que acompañamos diariamente sus programas, sus pasos y la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional nos sirven como ejemplo.
Desde Francia, el hermano Gaetan Buite Rojo nos dice:
primero, mis respetos y saludos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quiero que ustedes sepan que apoyo y admiro su pueblo, porque su lucha no representa solamente a los indígenas, sino que es un ejemplo de democracia, de rebelión y de emancipación para todos los pueblos oprimidos del mundo entero. Gracias por la creación de esta radio, porque es una verdadera forma de libertad de expresión, y estoy orgulloso de poder enviarles mi respeto y mi amor. Un día espero venir en sus tierras para estudiar idiomas en su centro de lengua zapatista. A todas las compañeras y compañeros les mando mis cordiales saludos y respetos desde Francia.
Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues agradecemos mucho los saludos que nos envían y los invitamos a que nos sigan escribiendo para saludarnos o para contarnos de la situación en sus ciudades o países. Y pues ya nos vamos a despedir en esta emisión. Y nos vamos con otra canción del grupo chicano llamado Fuga. La canción se llama Ventanas y va dedicada con cariño para todos y todas las oyentes. Muchas gracias.
tiene zapatista, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria necesita de todos los puestos de los zapatistas. Hombres, niños y mujeres, el esfuerzo siempre haremos, campesinos, los obreros, a los que vienen todos juntos con el pueblo.